Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar temprano también. Queremos comenzar explicando la meta, la dinámica, el rumbo que vamos a tomar durante la inducción. Aunque no es un curso de paternidad, porque no es el objetivo del curso de inducción hacer un taller de paternidad, sí vamos a estar tratando con la paternidad de manera continua. Porque no sé si recuerdan, para los que ya son de la escuela, que hemos dicho que el colegio funciona en loco paréntesis. ¿Recuerdan qué significa esa frase? Tú sí sabes. ¿Sí? Loco paréntesis significa en lugar de los padres. Y entonces eso quiere decir que nosotros como escuela tenemos una idea bíblica de lo que los padres deberíamos de hacer, y eso moldea entonces lo que nosotros como escuela estamos buscando hacer. Si el trabajo de la escuela no es meramente dar información, sino funcionar como una extensión de los padres, entonces mi primera pregunta como escuela es, ¿qué tiene que hacer un padre? ¿Cuál es el llamado de un padre? ¿Cuál es el objetivo? Y luego ya de ahí yo voy construyendo cómo voy a hacer escuela, ¿no? O sea, a lo largo de la inducción vamos a estar hablando acerca de paternidad, pero el objetivo de la inducción no es hacer un taller de paternidad, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos lograr con esta inducción? Primero, quiero dejar claro lo que no queremos lograr. ¿Sí? Primero, lo que no queremos lograr. No estamos intentando convencerlos de todo lo que creemos. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con nosotros en absolutamente todo lo que nosotros estamos exponiendo. Pero sí tienen que evaluar lo que estamos diciendo. Si no tienes que estar de acuerdo con todo, pero sí tienes la responsabilidad como padre de evaluar lo que estamos diciendo, ¿sí? La pregunta para ustedes no es, ¿creemos exactamente lo mismo? ¿Sí? La pregunta no es, bueno, ¿estamos en exactamente la misma línea de pensamiento? Sino que más bien a través de todo esto queremos responder o queremos invitarlos a ustedes a responder una pregunta. Yo estoy dejando a mis hijos. O para los que nos están visitando, estoy planeando en dejar a mis hijos en esta escuela de 8:30 o de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Con quién los estoy dejando? Porque finalmente, nosotros como padres vamos a dar cuentas de nuestros hijos. Si yo no voy a presentarme delante de Dios y decirle, no, yo no le enseñé eso, eso te lo enseñaron en la escuela, por eso. No, no, es que yo soy el padre, yo soy la madre. Si yo tengo esa responsabilidad, y entonces tengo la responsabilidad también de evaluar la escuela, la gente en la que estoy confiando para que me ayude a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí? Y entonces estamos invitándolos a evaluar nuestras convicciones, nuestras vidas, ¿sí? Convicciones de la escuela, vidas de cada uno de los maestros. Por eso es que los maestros están sentados en sus mesas. La idea es que ustedes platiquen con ellos y interactúen con ellos. Ellos no tienen las respuestas a las cosas que van a estar trabajando. Ellos no tienen una guía donde viene la respuesta correcta, sino que ellos mismos van a contestar según lo que ellos han estado aprendiendo junto con nosotros y cómo hemos ido trabajando. ¿Sí? Y ustedes tienen que evaluar, ¿es esta una persona piadosa? Es una persona en la que yo puedo confiar. O sea, yo le dejaría a mis hijos a esta persona para que ella me ayudara a educarlos, no solo para que los cuide, sino para que los eduque. Porque la escuela no es guardería. ¿Sí? Aquí, bien o mal, querramos o no querramos, educamos. ¿Sí? Hasta el peor maestro que venga y se pare aquí está educando. ¿Sí? Y entonces yo tengo que evaluar. ¿Qué está educando? ¿Puedo confiar en él? Y aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Alguien podría decirme qué significa piadoso? Porque si tengo que evaluar si una persona es piadosa o no, pues primero tengo que decir que es piadoso, ¿no? ¿Qué significa piadoso? Que vive conforme al Evangelio, conforme a la obra de Cristo, a la luz de la obra de Cristo. Esa sería una buena definición. En la época de la Reforma, piedad, pietas, se traducía como amores ordenados. ¿Sí? Una persona piadosa era entonces una que sus amores estaban ordenados. Sí, tenían la intensidad correcta y el orden de prioridad correctos. Eso significaba que amabas a Dios por sobre todas las cosas y luego amabas aquello que Dios amaba, ¿sí? En un orden de prioridad adecuado. Y eso es lo que tú estás tratando de evaluar aquí en cada uno de los maestros con los que estás participando, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la dinámica de la inducción? Bueno, vamos a estar trabajando en las mesas, así como ustedes están sentados. Los maestros van a funcionar como uno más de ustedes. No están guiando, no son moderadores, no son, están trabajando junto con ustedes, ¿sí? Tal cual. Procura cuando vengas a las inducciones rotar de maestros. Es decir, si ahorita ya te sentaste con uno específico, pon atención a quién es. Y la próxima vez que vengas, procura sentarte con uno distinto para que los conozcas a todos, porque bien o mal todos interactuamos con los niños, ¿sí? Si hay alguna duda durante la exposición, puedes anotarla. Si hay tiempo al final, podemos regresar a ella. Vamos a tratar de dar un espacio al final esperando que tengamos suficiente tiempo. Pero sí es importante decir, no estamos tratando de convencer a nadie. Entonces, si surge una duda de no, es que yo no estoy de acuerdo con esto que dijiste, nuestra respuesta va a ser simplemente, bueno, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. O sea, no voy a argumentar por qué creemos esto, ¿sí? Porque no es el punto convencer a nadie, el punto es exponer, nada más, ¿sí? Te pido que participes activamente en las discusiones, ¿sí? Que se involucren todos en lo que está pasando. Te pido que apagues tu celular o lo pongas en no molestar, que no te distraigas con él, ¿sí? Sino que toda tu atención esté enfocada en lo que estemos haciendo aquí. Y en específico, en esta clase, les voy a pedir que se combinen. Si me hacen favor, no sé si ustedes se quieran mover a la mesa de atrás y ustedes a la mesa de adelante. ¿Sí? Porque están allá dos y aquí tres, igual de este lado, ¿sí? Entre más seamos, más enriquecedor va a ser en la mesa. No, hay que... ¿Ponéis? Yo estoy con ustedes, están súper bien. Yo soy súper caluroso. Lo intenté, pero no me deja. ¿Me deja o hacer que haga swing o que se quede así fijo? Creo que dejé el control por allá. Ok, entonces ya tenemos el objetivo, ya tenemos la dinámica. Ahora nuestro mapa de ruta. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¿Sí? Vamos a estar dividiendo las cuatro sesiones de la inducción en solo dos temas. ¿Sí? Número uno, vamos a ver el llamado de los padres. Y número dos, vamos a ver el campo de trabajo, es decir, nuestros niños. ¿Sí? Entonces, número uno, el llamado de los padres. Y número dos, el campo de trabajo. En las cuatro sesiones es todo lo que vamos a ver. A través de estas cuatro sesiones, nosotros vamos a intentar recordar y aplicar la misión y los objetivos de la escuela. Que para los que ya están en la escuela, yo sé que ya se lo saben, claro que sí. ¿Alguien quisiera decirnos la misión de la escuela? Ahí les va. La misión de la escuela. Bajo la guía del Espíritu Santo y en colaboración con los padres, buscamos cultivar el alma de cada alumno a fin de llevar a madurez su capacidad para conocer, apreciar y amar las cosas que son verdaderas, bellas y hermosas. Entonces, de manera resumida, lo que estamos buscando es depender del Espíritu Santo, trabajar con los padres para cultivar el alma de cada alumno a fin de que ellos puedan conocer, apreciar y amar lo que es verdadero, bello y hermoso. Sí, ese es el objetivo. Y fíjate que no tiene nada que ver con que aprendan matemáticas. No tiene nada que ver con eso. Aquí estamos hablando de lo que estamos intentando hacer es algo más allá que nada más eso. Ahora, las ciencias naturales, la geografía, las matemáticas, todo eso apuntan a algo que es verdadero, bello y hermoso. Apuntan a un Dios bueno que nos ha dado matemáticas, aunque no todos nos gusten, apuntan a un Dios bueno que nos ha dado lenguaje, que nos ha permitido vivir en un mundo que podemos conocer a través de la ciencia. ¿Sí? Y entonces todo esto incluye estas materias, pero las materias no son el fin mismo, son solo un medio para otra cosa. ¿Sí? Y tenemos dos objetivos, dijimos. Preparar a los estudiantes para, número uno, una vida de significado, fidelidad, sabiduría y piedad en el presente. Significado, fidelidad, sabiduría y piedad en el presente. Y dos, para nuestro destino final. Un día ver a Dios cara a cara y conocerle plenamente. Esos son nuestros objetivos. Preparar a los niños para la vida hoy y para encontrarse con Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a estar aplicando esto al final de cada sesión. Tienes unas hojas ahí que vas a estar llenando. ¿Sí? Vamos entonces a empezar con nuestra sesión de hoy. Y quisiera comenzar leyendo dos pasajes que me parecen sumamente importantes para esto. ¿Me pudiera ayudar alguien a leer 2 de Timoteo 3, por favor? Versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, por favor.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
Gracias. ¿Alguien me puede ayudar a leer 2 de Pedro 1:3? 2 de Pedro 1:3, por favor. Exacto, gracias. Entonces, fíjate lo que estos dos pasajes están diciendo. Primero, en Timoteo estamos leyendo que la palabra es útil. Es inspirada para hacer al hombre equipado para toda buena obra. Perfecto y equipado para toda buena obra. Como papás, lo que nosotros deberíamos de querer sobre todas las cosas es que nuestros hijos estén perfectos y equipados para toda buena obra. Mi deseo no es que mis niñas sepan hacer ecuaciones cuadráticas de... ¿Para qué sirve eso para la vida real? Me dicen los niños. Bueno, sirve para cultivar tu cerebro, aunque en la vida real nunca lo uses. Sí, por eso las aprendemos. Pero más allá de eso, yo quiero que ellas aprendan a hacer todo lo que Dios las ha llamado a hacer, ¿sí?, al venir a Cristo. Porque el segundo pasaje de Pedro nos dice que Dios nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y la piedad a través del conocimiento de Cristo. Y entonces aquí hay una cosa importante. Cualquier cosa que concierna a la vida está dada para nosotros ¿en dónde? ¿En dónde? En la palabra. Todo lo que concierne a la vida está dado para nosotros en la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos a Cristo. Y entonces significa que si tú y yo tenemos dudas de paternidad, tendremos que preguntar primero, bueno, ¿la paternidad es una cuestión de la vida o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una cuestión de la vida o no? Ah, bueno, si es una cuestión de la vida, entonces todo lo que yo necesito saber sobre paternidad está dado para mí, ¿dónde? En la Biblia. Y esto es sumamente importante para nosotros, porque en nuestra cultura hoy por hoy vivimos rodeados de miles de expertos y pseudo expertos que nos dicen qué deberíamos y qué no deberíamos hacer con nuestros hijos. Y muchas veces tú y yo corremos a hacerles caso a estos pseudo expertos y algunos que son expertos en sus campos. Pero nos olvidamos que no necesitamos escuchar esas voces para saber cómo ser padres. Porque si ser padre es algo de la vida, entonces ya nos ha sido dado ¿cómo hacerlo? En la palabra. Entonces, a través de las actividades, yo te animo a usar citas bíblicas. Sustenta tu razonamiento y tus respuestas en la palabra, porque la palabra es el fundamento, o debería ser el fundamento de nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar, y conforme vamos avanzando, vas a ver las respuestas a unas de estas preguntas, y ya pues tú irás comparando lo que llegamos como equipos, cada uno como mesa, y también tus respuestas individuales. Porque vamos a comenzar, dijimos, navegando el llamado de los padres. Lo primero que queremos responder es, ¿a qué nos ha llamado Dios? Y nosotros decidimos resumir este llamado en tres tareas que Dios nos ha dado. Hay muchas formas de resumirlo, y si tú escuchaste la respuesta del equipo 1, te vas a dar cuenta que cada mesa tenía algo distinto, ¿sí? Tus ideas son distintas o tus palabras son distintas, pero en realidad pueden acomodarse una en una categoría distinta, bla, bla. Entonces nosotros decidimos usar tres palabras clave para resumir este llamado: modelar, exponer interpretar. Modelar, exponer, interpretar. Estas son las tres tareas que creemos que la Biblia expone como principales para los padres. Modelar, exponer, interpretar. Entonces, si yo te preguntara, comenzando por modelar, ¿qué es la cosa práctica más importante que tu hijo debe aprender? ¿Qué es la cosa práctica más importante que tu hijo debe de aprender? ¿Tú qué dirías que es?
Leer.
No, pero eso es conceptual, no práctico.
Obedecer.
Okay. Efesios 6, versículos 1 y 2 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego en Colosenses 3:20 escuchamos otra vez lo mismo. Colosenses 3:20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La prioridad de todo hijo delante de Dios es obedecer y honrar a sus padres. Sí, como una autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Esa es la prioridad de todo hijo. Sí. Entonces, cuando tú y yo hablamos de esto, quiere decir, por traducción, que si esto es lo más importante para el niño, entonces lo más importante para nosotros es comportarnos como una autoridad que refleja a Dios. Lo más importante para nosotros es comportarnos como una autoridad que modela la autoridad de Dios. En este punto de la obediencia, entran dentro de la dinámica de la escuela lo que llamamos sanciones y reportes. Las sanciones y los reportes son una herramienta de comunicación. De comunicación. Las sanciones y los reportes son notificaciones de algo que hay que trabajar en el corazón de los niños. No son regaños, ¿sí? No significan que tu hijo es malo, no implican inmediatamente un castigo, pero sí deberían implicar inmediatamente un tiempo para platicar con tu hijo, ¿sí? Entonces, el niño debería de ver la sanción y el reporte como una pausa para su bien. Una pausa para su bien. Y esto para nosotros es realmente importante, porque cuando nosotros damos sanciones y reportes en la escuela, la mayoría de los niños se aterrorizan, lloran, sí, o sea, no, por favor, no me la des, no, es que ya no voy a tener, sí, los de mi salón que son los más grandes, no, por favor, dame la mañana, hoy tengo algo que hacer en mi celular, va a salir un tic, sí, y entonces como, ah, se acabó el mundo, sí, no, o sea, si llega una sanción, no deberíamos nosotros como padres poner un castigo inmediato, ah, sanción, castigo, no, sí, hay una sanción, voy a ver por qué fue la sanción. Y vamos a tener que sentarnos a platicar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no estás siguiendo esta instrucción? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo que queremos hacer es llegar hasta el corazón del niño. Porque todo lo que tú y yo hacemos sale de nuestro corazón. Y eso lo vamos a platicar más adelante. Pero es importante aquí que pongamos esto, ahora sí que clarito. Ustedes me contestaron que una sola vez que tú le des al niño algo y él no lo hace, ya es... ¿Todos pusieron lo mismo o alguien le dio más oportunidades al niño? Tres. Ok. Bueno, entonces vamos a tener que aterrizar primero eso. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir algo para que nosotros lo hagamos? No, ¿cuántas debería de decirnos? Una. Él es paciente, bondadoso, él es misericordioso y nos dice millones de veces. Pero es porque nosotros somos pecadores. Sí, no porque lo correcto sea que repitar la instrucción mil veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos debería de decir? Una. Entonces, cuando tú le dices a tu hijo una vez y él no obedece, ahí está, no. No obedece, eso es desobediencia. Entonces, cuando yo le digo al niño aquí en la escuela, oye, para levantarte primero tienes que poner tu bandera blanca. Y él se levanta sin poner la bandera blanca, ¿qué es eso? No, Mr. Aaron, es que él es distraído. A ver, ¿es distraído o está desobedeciendo? No, es que él es distraído, se le olvidó por eso. ¿Sí? Ya pasaron 6 meses de escuela y el niño todavía se sigue levantándose en la bandera blanca. Es que es muy distraído. Entonces, nosotros como maestros no te enviamos sanción ni reporte a la primera. Si el niño apenas se levanta, ¡sanción! No, ¿sí? Pero sí vamos a enviar sanciones. Por cosas que tal vez tú consideres minúsculas, ¿sí? Estaba perdiendo el tiempo. Es que mi hijo es bien imaginativo, no sabes. No sabes que él así su mente vuela. Bueno, sí, yo lo entiendo, es imaginativo, está bien. Pero sigue siendo desobediencia, ¿sí? Y yo te lo tengo que hacer saber. Porque su principal llamado es obedecer, ¿sí? A ti como padre, y en este caso a nosotros, porque recuerda que dijimos que estamos trabajando en tu lugar. Sí, estamos trabajando en tu lugar, ¿no? No somos una subespecie de papás que... No, estamos trabajando en tu representación. Eso significa que cuando no nos obedece a nosotros, ¿a quién está desobedeciendo? A sus papás. Y cuando desobedece a sus papás, ¿a quién está desobedeciendo? A Dios. ¿Es importante o no es importante? ¿Muy importante o poquito importante? Muy importante. Incluso en las cosas pequeñitas. Incluso en las cosas pequeñitas. Lo que somos en las cosas pequeñitas, somos en las cosas grandes, ¿sí? Y entonces, ay, ¿qué tiene? ¿Que no metió la silla? ¿Eso qué? Bueno, es que no es el punto de que meta o no meta la silla en sí por la silla. Es que hay una dinámica, una instrucción que se está enseñando, y el hecho de que él no meta la silla está reflejando algo de su corazón, ¿sí? Y por eso te mandamos una sanción. Y la sanción no tiene que ser un castigo. Puede implicar, incluir un castigo, una disciplina, algo que tú decidas. Puede incluirlo, pero no es inmediatamente un castigo. Entonces, tu hijo, cuando reciba una sanción o un reporte, él no debería llorar, ¡ah, no voy a tener! Él debería decir, anda, me va a tocar sentarme con mi mamá o con mi papá y platicar. Y pues a lo mejor le empieza a echar coco, ¿no? Pues, ¿qué te va a decir? ¿Cómo te lo va a exponer? O sea, y esperando en Dios que él sea bueno y el niño empiece a autoexaminarse, ¿verdad? No a echarle coco para ver cómo te lo va a maquillar, sino echarle coco para decirte la verdad. Que él mismo empiece a decir, bueno, pues es que sí, esto lo hice por esto, por esto, por aquello. ¿Sí? Y ya entonces ustedes, en sabiduría y con dirección de Dios, decidirán si aplicar disciplina y castigo o no. Sí, pero de primera instancia, la sanción y el reporte no es un castigo, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que nuestros hijos aprendan que es bueno estar bajo autoridad y que es deleitoso estar bajo autoridad y obedecerlo, ¿sí? Los niños deben de aprender estas dos cosas. Es bueno y es deleitoso. Por tanto, nuestra tarea más importante, de nuevo, es modelar la autoridad de Dios. Cuando tú y yo ejercemos nuestra autoridad como Dios lo hace, estamos enseñando teología, de hecho. Estamos enseñando quién es Dios. Cuando tú y yo torcemos esa autoridad, estamos enseñando teología. Le estamos diciendo a nuestros niños, así es Dios. Sobre todo porque si mi niño no es cristiano, pero yo todo el tiempo le digo que yo soy cristiano y que esta es una casa de cristianos, y luego yo grito, despotrico, exploto, yo le estoy diciendo, así es Dios. Así es Dios. Cuando tú hagas algo malo, ten cuidado, porque así es Dios. Puede explotar, ten cuidado. ¿Sí? Si tú quieres estar bien con Dios, tienes que hacer todo lo que Él dice, porque cuando tú no haces lo que yo digo, sí. Me vienen con un reporte y una sanción, no sabes la que te espera. Así es Dios, que no se vaya a enterar Dios que hiciste algo malo, porque... Y pues ya se puso difícil el asunto, porque no hay cosa de la que Dios no se entere. Sí. Entonces tú y yo constantemente estamos enseñando. Al ejercer autoridad, enseñamos teología. Enseñamos a los niños que estar bajo autoridad es bello cuando somos una autoridad que refleja a Dios. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo ejerce Dios su autoridad? ¿Cuál es la meta que Dios tiene cuando ejerce su autoridad? Y queremos entonces aquí responder esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Dios al colocarnos bajo su autoridad? ¿Cuál es el objetivo de Dios al colocarnos bajo su autoridad? ¿Por qué Dios no nos creó como seres autónomos? Simplemente que nos pusiera en el mundo y que nos dejara cada quien decidir lo que es bueno y lo que es malo, y que cada quien dijera cuándo quiere hacer una cosa y que el otro dijera cuándo no quiere hacerla. Y que, ¿por qué Dios no nos crea así? ¿Por qué nos crea y nos pone en un mundo donde dice, yo soy la autoridad y vas a hacer lo que yo digo que es bueno y vas a evitar lo que yo digo que es malo? Porque, ¿será que Dios es bien intransigente? Y él tiene problemas de autoestima y necesita que todo mundo haga lo que él dice que tiene que hacer. No, ¿verdad? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios nos coloca bajo su autoridad? ¿Cuál es su meta? ¿Para qué lo hace? ¿Sí? En Génesis 1, 28 al 31, leemos esto. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Yo sé que conoces Génesis, pero presta atención a lo que está pasando. Dios acaba de crear un mundo que es todo bueno. Y luego pone a estas dos personas y nota lo que les está diciendo. Y luego les dice, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semillas. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra y a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces, fíjate bien lo que está pasando, porque a través de Génesis tú y yo vemos 6 días de creación y cada que Dios crea algo, dice, es bueno. Y cuando termina de crear todo, ¿a quién se lo da? Lo pone bajo el hombre, ¿no? Le dice, todo esto es para ti. Incluso el sol y la luna, que no le está diciendo que se los está dando, cuando los crea, dice, y que sirvan por señal, para estaciones, para días, para... ¿Necesita Dios contar días? No. ¿Para quién lo está creando? Para el hombre. No sé cuál es tu fruta favorita. La mía es el mango. Sí. Imagínate Dios creando un mango. ¿Come Dios mango? ¿No? ¿Para quién crea Dios el mango? ¿Para quién crea las manzanas? ¿Para quién crea los plátanos? ¿Para quién crea las aves que ves en el cielo y dices, wow, esa ave está increíble? Y los árboles y el jardín. ¿Para quién crea todo eso? Para el hombre. Lo crea para el hombre. La autoridad de Dios da vida y gozo generosamente a aquellos que están bajo ella. La autoridad de Dios da vida y gozo. Y aquí hay una pregunta para ti y para mí, para primero como padres, pero también como maestros. ¿Nuestra autoridad da vida y gozo? La gente que está bajo nuestra autoridad, en este caso nuestros hijos en primera instancia, ¿reciben, al recibir nuestras instrucciones, vida y gozo? Y eso no significa que les vas a dejar hacer todo lo que ellos quieran, porque hay límites en lo que Dios creó. Y sin embargo, estas instrucciones tienen como objetivo dar vida y gozo. Más adelante, en 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 y 4, leemos esto. Estas son las últimas palabras de David. David, el rey, al que todo el mundo tiene así como, ¡ah, oh, David! O sea, sí, a pesar de todo lo feo. Pero en 2 Samuel 23, esto es lo último que David dice. ¿Sí? El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra la eterna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. Fíjate bien, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Esto deberíamos de ser tú y yo. Y luego David pinta esta autoridad. Imagina esta escena que David está describiendo, porque él está diciendo, la lluvia cae sobre la hierba, ¿no? Y de repente el sol se levanta y calienta el campo. Y entonces cada hierba recibe la energía del sol y la usa para transformar el agua de la lluvia junto con el dióxido de carbono en azúcar. Y esta azúcar hace que la planta crezca y se repare a ella misma. Y entonces tú y yo nos levantamos ya después de que la hierba hizo todo eso y vemos un campo verde hermoso, así que dice, oh, se ve súper bonito. Y lo que David está diciendo es, bueno, la buena autoridad es como ese sol y como esa lluvia. La buena autoridad da fuerza, nutre, vivifica a otros. La buena autoridad es autora de crecimiento. ¿Se sentirán nuestros hijos como que cuando tú y yo nos levantamos en la mañana y salimos del cuarto, ellos digan, oh, siento como que el sol se levanta sobre el cielo de la mañana y me baña con su calor y su luz? ¿Sí? O se sienten como, ah, ahí viene mi mamá, córrele, no, ah. ¿Sí? ¿Cómo se sienten? Porque aquí lo que está diciendo es, la buena autoridad es así, o sea, si la hierba pudiera hablar, yo creo que estaría desesperada porque el sol saliera, ¿no? Ya que salga el sol, ya que... Y cuando va saliendo la hierba diría, oh, wow, qué increíble. ¿Qué dirían nuestros hijos? Si tú le preguntas a tu hijo, oye, hijo, soy yo para ti, como el sol y la lluvia que se le... ¿Qué te diría? Porque eso es lo que deberíamos de ser. Si eso es lo que deberíamos de ser. El problema es que muchas veces no lo somos. Y sin embargo, este es nuestro llamado. Deberíamos de ser una autoridad que lucha para que otros crezcan. Para que otros crezcan para ser ellos mismos una buena autoridad. Y entonces queremos tratar de delinear esto. Esto que vemos aquí. Porque, ok, sí, una autoridad que es como el sol y la lluvia y que da vida y gozo. Pero ¿cómo es eso? Y entonces queremos delinear aquí 5 características de una buena autoridad. 5 características que vemos en la Biblia y que principalmente vemos en Cristo. Porque como todo lo demás en la vida cristiana, si tú y yo queremos aprender cómo se vive la vida cristiana, miramos a Cristo. Y entonces aquí hay 5 características. Número 1, una buena autoridad se somete. Una buena autoridad se somete. Por favor, pregúntate. Ok, si una buena autoridad te somete, ¿a quién me estoy sometiendo yo? ¿A quién me estoy sometiendo yo? Hebreos 5, versículos 7 al 8, dice, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y luego en Juan 6:38, Jesús dice, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Y nota que es Jesús hablando. Y él dice, yo no estoy aquí haciendo lo que yo quiero. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Ok, pregunta. ¿A quién te sometes tú? ¿A quién te sometes tú? Y no me vayas a decir, no, a mi pastor los domingos, yo voy a la iglesia y él predica y yo me someto. No. O sea, es que estamos hablando aquí de sí, a mi esposo, a mi esposa. No. O sea, no va por ahí, ¿sí? La pregunta es, ¿pueden tus hijos ver que tú estás bajo autoridad? Y que estás bajo autoridad específicamente en el área de paternidad. Que hay alguien a quien tú le rindes cuentas de cómo es que tú eres padre. ¿O no? O es que no, yo soy tu padre y yo voy a decidir y a mí nadie me puede decir nada. Pues si tú eres mi hijo, ¿qué me van a andar diciendo? Porque una buena autoridad se somete. Y eso significa para ti y para mí que deberíamos de someternos a otros miembros de la iglesia. Tú y yo deberíamos de buscar miembros de la iglesia que sean maduros, con los cuales podamos platicar y que podamos externar nuestras luchas y que ellos puedan hablar a nosotros y decirnos, se me hace que ahí te estás equivocando. Y que yo escuche y atienda. Y que entonces pueda venir con mis hijos y decirles, ¿sabes qué? Platiqué esta semana con fulanito de la iglesia que tú conoces, ¿sí? Y me hizo ver algunas cosas que estoy haciendo mal y necesito pedirte perdón. O vamos a tener que cambiar esto porque la verdad es que lo estaba haciendo mal y no me estaba dando cuenta. Nuestros hijos tienen que saber que tú y yo estamos bajo autoridad porque una buena autoridad se somete. Si tú no estás sometido a nadie, estás modelando a tus hijos una mala autoridad. Estás diciendo a tus hijos, cuando tú llegues a ser autoridad, tú ya no tienes que hacerle caso a nadie. Y eso no es cierto. Nunca es cierto. Tu número uno, una buena autoridad, se somete. Número dos, una buena autoridad no acumula, sino que da. Una buena autoridad no acumula, sino que da. Ser líder no se trata de correr tras tus propios sueños y ambiciones, sino que se trata de rendir tu vida para que otros crezcan. Se trata de rendir tu vida para que otros crezcan. Esto aplica para muchas cosas en nuestra vida, pero por ejemplo, si tú eres de los que les gusta tener la casa limpia al 100, pero tienes dos pequeños niños de, me está ocurriendo este ejemplo, de 7 y 4 años que andan ahí, y que resulta que no son tan limpias como tú quisieras, sino que en realidad son todo lo opuesto, juegan y dejan tirado por todos lados, bajan y se van agarrando de todas las paredes, se ensucian todo, sí. Y entonces tú acabas de limpiar y los niños salen corriendo por ahí, ya dejaron juguetes tirados, zapatos tirados y están aparte todos cochinos. Y tú entras a tu casa que recién limpiaste y ya no está limpia. Y empiezas a gritar, no, pero ¿cómo es posible? Pues si acabo de limpiar, es que ¿qué no estás viendo? ¿Por qué no? A ver, pregunta. ¿Estás buscando dar o estás buscando acumular? Porque si yo estoy buscando dar, bueno, yo les voy a querer enseñar que es importante recoger y limpiar, porque es importante. Pero no voy a gritar, porque esto no se trata de mí, no se trata de mi trabajo, no se trata de que yo acabo de limpiar, no se trata de nada de eso. ¿Sí? Se trata de que ellos deben de aprender que es bueno y necesario recoger, ser ordenados, limpiar. La vida de aquel que está en autoridad se trata de morir a uno mismo. Te leo el Salmo 18. Nota, por favor, todo lo que hace Dios. Salmo 18, versículos 31 al 35. Nota todo lo que hace Dios por el salmista. Sí. 31 al 35. Y nota, el salmista no es una perita en dulce. No es el más santo de todos los hombres sobre la tierra. Sí. Es una persona igual que tu hijo y el mío, sí, pecador. Pero fíjate todo lo que Dios hace. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? Dice el salmista. ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Y luego dice, el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Nota, por favor, esa última frase. Tu benevolencia me engrandece. ¿Engrandecemos nosotros a nuestros hijos con nuestra benevolencia? ¿O los aplastamos con nuestras demandas y instrucciones y prohibiciones? Porque nota que Dios tiene instrucciones. Hay cosas que Dios nos dice, esto no lo vas a hacer. Y aún así, Él sigue engrandeciéndonos con su benevolencia. O sea, esas instrucciones llevan en ellas mismas benevolencia que nos engrandece. ¿Engrandecemos nosotros a nuestros hijos? Vienen nuestros hijos a la escuela y dicen, no hombre, ayer me eché una platicada con mi papá, mi mamá, me siento bien engrandecido de lo bueno que es mi papá, mi mamá. O sea, no hombre, es que mis papás son bien buenos, no sabes. ¿O qué dicen? ¿O qué dirían si yo les pregunto, oye, tu papá, tu mamá te hacen sentir grande? ¿O te hacen sentir chiquito? Y esto no tiene nada que ver con el autoestima. Esto es personal, esto es mío, no específicamente de la escuela, pero yo tengo un problema muy serio con el concepto de autoestima. Me parece que no es nada bíblico. ¿Sí? Pero sin embargo, la Biblia nos llama a engrandecer a nuestros hijos a través de nuestra benevolencia. ¿Sí? No alimentar su autoestima, sino engrandecerlos. Entonces pregúntate, ¿se está tratando mi vida diaria de acumular para mí acumular comodidad, acumular sueño, acumular descanso, acumular, o se está tratando de dar a mis hijos? ¿De qué se está tratando mi vida diaria? Número 3, una buena autoridad sirve en humildad. Sirve en humildad. En humildad. Marcos 10:42-45 dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nota lo que está pasando aquí, porque Jesús se presenta a él mismo como un siervo, ¿cierto? Él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces él dice, yo vine para servir, ustedes están aquí para servir. Pero piensa un momento en esto, porque Jesús dice, yo vine para servir. ¿Cómo Jesús se comporta como siervo? ¿Cómo es que Jesús dice, yo vine a servirlos a todos? Porque no sé si has notado, pero a través de los evangelios Jesús nunca hace nada de lo que otros le dicen que haga. O sea, nadie viene y le dice a Jesús, ahora vas a hacer esto, ahora vas, ¿verdad que no? Pero él dice, yo vine a servir. ¿Cómo es que Jesús dice, yo vine a servir, si él es el que dice, ahora vamos a ir acá, ahora vamos a ir allá? Vienen y le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. Y Jesús dice, ah, pues nos quedamos. Y luego 2 días después dice, ahora sí nos vamos. Y si recuerdas, Tomás, nuestro amigo Tomás, dice, pues ahora sí vamos todos a morir para allá. Y Jesús no dice, ay, no, yo no quiero que te sientas mal, Tomás, mejor aquí no. No, 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 vamos a ir. ¿Sí? A eso, para eso estoy aquí, y tú vas a venir conmigo. ¿Sí? Jesús no sirve al hacer todo lo que las personas a su alrededor quieren que él haga. Jesús sirve al establecer un rumbo para él mismo y para sus seguidores. ¿Sí? Para él, Jesús sirve al decir, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí, no vamos a ir allá. ¿Sí? Jesús sirve al establecer un rumbo. ¿Sí? Jesús sirve aun cuando desafía a las autoridades, aun cuando se encara con fariseos, saduceos y demás. Está sirviendo porque está haciendo aquello que Dios lo llamó a hacer. Servimos a nuestros hijos al guiarlos, al establecer un rumbo claro y al hacer todo esto con una postura correcta de nuestro corazón, es decir, en humildad. Fijamos rumbo, damos instrucciones, pero lo hacemos todo en humildad. Brevemente, en humildad quiere decir, entre otras cosas, que reconocemos que somos pecadores tal como nuestros hijos. Reconocemos que somos igual que ellos. Si tú alguna vez le has dicho a tu hijo, no puedo creer que hayas hecho eso, o cómo va a ser posible que... Eso es un destello de soberbia. Porque si tú te detienes un momento a considerarte a ti mismo, te vas a dar cuenta que tú haces exactamente lo mismo que tu niño está haciendo. Tal vez en otro sentido, ¿sí? Pero lo haces igual, porque todos somos pecadores igual que ellos. Y entonces yo no puedo decirle a mi hijo, es que no sé cómo es posible que tú hagas... No, no, sí sé. Sí sé porque yo también lucho con eso. Sí sé porque yo lo he hecho. Sí sé, sí sé. Y entonces yo me acerco a mis hijos reconociendo que soy un pecador y que dependo de Cristo para todo. Y que cualquier cosa buena que haya en mí, cualquier crecimiento, como dice Pablo en Corintios, no soy yo, sino su gracia en mí. Yo no puedo decir, mira, yo antes decía mentiras, pero ahora ya no digo ninguna porque me esforcé por no decir mentiras. Ah, bueno, si te esforzaste por no decir mentiras y fue por tu propia fuerza que lo hiciste, pues entonces no es un avance cristiano. Es un avance moral. ¿Para qué quieres a Cristo si tú lo puedes hacer todo con tu esfuerzo? No, no, yo digo, hijo, yo antes luchaba con las mentiras. Bueno, ¿para qué te digo antes? Todavía lucho con ellas. Si todavía en mi corazón a veces me dan ganas de decir mentiras. A veces todavía digo mentiras. Pero ya no digo tantas como antes. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido bueno. Porque su gracia me ha transformado. Y si yo necesito gracia, ¿tú necesitas? Gracia. Si yo necesito a Cristo, tú necesitas a Cristo. estamos en las mismas. Y entonces servimos con humildad. Llevamos tres. Número uno.
Se somete.
Se somete. Número dos. No acumula, sino que da. Número tres.
Sirve en humildad.
Número cuatro, establece límites en amor. Establece límites en amor. Hebreos 12, versículos 6 al 10. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Sí, básicamente el argumento del autor de Hebreos es este. Si no tienes disciplina, es que no eres hijo. Y si eres hijo, entonces eres disciplinado y termina diciendo para que participemos de su santidad. La disciplina tiene un objetivo. Como padres, tú y yo tenemos que establecer límites. Camina por aquí, no camines por allá, confía en estas personas, no confíes en aquellas, no veas eso, ve esto, no leas eso, lee esto. Si tú y yo explicamos a nuestros hijos cuál es el camino que lleva a la vida y cuál es el camino que lleva a la muerte. Pero cuidado, porque los límites no deben asfixiar. Los límites deben de proveer el espacio adecuado, la plataforma para que la persona a la que estamos guiando crezca, para que ella misma sea una buena autoridad. Un padre debe conectar límites y bendiciones de manera que sus hijos sepan que su autoridad está siendo usada para el bien de la familia. Tú y yo debemos de conectar lo que estamos haciendo, prohibiendo, limitando, con la bondad que hay detrás de ello. Y aquí quiero ser claro, esto no significa que tú le vas a decir a tu hijo, mira, es que estoy haciendo esto porque considero que esto, y tu hijo te va a decir, oh madre, oh padre, qué sabio eres, tienes toda la razón, ahora veo que eres tan bueno, y se va a ir. No, seguramente te van a decir, ah, qué injusto eres, y lo que le dijiste te va a entrar por aquí y parece que le salió por acá. Pero no importa, tú y yo tenemos que hacer el esfuerzo. Esta semana estamos platicando con nuestra niña más grande y no recuerdo qué estaba pidiendo, creo que estaba pidiendo poner cuentos para irse a dormir, y yo le dije, Aria, no, es que necesito que tu cerebro no escuche nada, no vea nada. O sea, deja tu cerebro en silencio total. Sí, es necesario para tu mente también tener tiempos de silencio. Si no lo puedes estar todo el tiempo alimentando con cosas, no, ni siquiera le das espacio, no es bueno. ¿Qué crees que me dijo mi hija? ¿Quisiese? Ah, pero ¿por qué no me dejas? Nomás te estoy pidiendo un cuento. Y yo, pero pues te acabo de explicar por qué no te dejo. O sea, te estoy explicando por qué. Sí. No me entendió, más bien no me quiso entender. Y sin embargo la instrucción sigue. Sí. No lo puedes poner, y lo estoy haciendo por tu bien y te lo estoy tratando de explicar. Sí. La respuesta es no. Pero yo espero que conforme ella crezca, ella recuerde esas conversaciones. Y diga, yo sé que aunque en el momento a mí me parecía lo más malo, cruel, no sé, más despiadado, injusto. Sí, injusto. Sí. Ahora veo que en realidad era bueno. Sí. Por eso damos las explicaciones. Tú y yo disciplinamos y establecemos límites para enseñar y fortalecer. Sí. Queremos hacerlos crecer. Y por tanto, nos derramamos a ellos, ¿sí? De principio a fin. Nos derramamos una y otra vez, explicamos, decimos. Sufrimos el embate de su corazón pecaminoso que dice, es que es injusto, es que... Y lo sufrimos, lo absorbemos. ¿Sí? Y seguimos siendo pacientes y bondadosos, como Dios es con nosotros. Número 5 y última. Una buena autoridad no protege lo suyo, sino que absorbe el costo. Una buena autoridad no protege lo suyo, sino que absorbe el costo. Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un autor dice: la paternidad es matar o morir. La paternidad es matar o morir. O te mueres tú, tu comodidad, tus sueños, tu descanso, todo lo que tú quieres para que tus hijos vivan, o los haces morir a ellos para obtener lo que tú quieres. No hay nada en medio. O te mueres tú para que ellos vivan, o los haces morir a ellos para obtener lo que tú quieres. La buena autoridad, tal como es presentada en la palabra, no es una ventaja para los que la poseen. Lo que el líder piadoso experimenta diariamente no son un sinfín de ventajas, sino la carga de la responsabilidad, de la culpabilidad donde ha fallado y las cargas de aquellos bajo su cuidado. Un líder piadoso no es el que anda ahí disfrutando de todas las... es que soy el líder, todos me hacen caso. No. Al contrario, siente el peso de lo que tiene que hacer. ¿Sabes para quién son todas las ventajas? Para los que están bajo su cuidado. Ellos tienen todas las ventajas. La autoridad tiene toda la responsabilidad. Y ellos tienen todas las ventajas. La buena autoridad es profundamente costosa. Requiere el sacrificio de nuestros deseos, de nuestros planes, de nuestras metas. Y aquí hay un punto importante. Nuestra cultura nos dice que tú y yo necesitamos lo que se llama self-care. ¿Sí? Necesitamos cuidar de nosotros mismos. Si tú eres una mamá que está agobiada por todos los quehaceres de la casa, lo que tú necesitas es tener un tiempo de descanso para ti misma. Un tiempo en el que te imagines que no tienes hijos. Te vas a un lado, te olvidas de ellos, ¿sí? Que te hagan un masaje y que... Eso es lo que nos dicen. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña que tú y yo encontramos descanso en la vocación que Dios nos ha dado. Es decir, si tú has sido llamada a ser mamá o si has sido llamado a ser papá, el descanso está en ser mamá y en ser papá. No en salir de ser mamá o ser papá, sino que ahí mismo. Sí. Y tú puedes decir, bueno, pero si yo me voy a dar todo a ellos y voy a morir por ellos y los voy a cuidar todos a ellos y yo no voy a cuidar nada de lo mío, ¿a mí quién me va a cuidar? Bueno, buenas noticias. A ti te cuida aquel que te ha llamado a ser papá y mamá. Si tú crees que tú te puedes cuidar mejor de lo que Dios te cuida, bueno, eres libre de intentarlo. Si eres libre de usar tu self-care, ¿sí?, y ver si te puedes cuidar mejor de lo que Dios cuida de ti. ¿Sí? Pero si tú dices, no, ¿cómo me voy a cuidar yo mejor de mí mismo? Pues entonces tú te entregas por completo a tus hijos. Porque Dios cuida de ti y de mí. ¿Sí? Entonces, 5 características de una buena autoridad. Número 1. Se somete. Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. No protege lo suyo, sino que absorbe el costo. Si no protege lo suyo, sino que absorbe el costo. En la casa compramos hace poquito, bueno, mi suegra nos regaló más bien, un colchón king size. Y para Francia y para mí fue así como un colchón king size. Y nos acostamos la primera vez, ¿y quién creen que llegó? Las niñas, las dos. Papá, mamá, ahora sí cabemos los 4 aquí. No. Sí, mi primer impulso fue decir, no, ese es mi colchón, tú tienes tu cama, vete. Pero si yo sé que esto no se trata de mí, no se trata de acumular, entonces yo les digo, bueno, sí, ya caemos los cuatro, podemos acostarnos de vez en cuando aquí todos juntos. Y, o sea, gracias a Dios tú también tienes tu cama, ¿verdad? Pero sí, podemos compartir, porque esto no es mío. Sí, esto no, no, tú no puedes entrar a mi cuarto, no puedes. No, no, sí puedes. No, nada es absolutamente mío. Sí, todo me ha sido dado gracias a Dios y por tanto, todo es para compartir. Todo. ¿Sí? Entonces, evaluémonos en este punto. Estamos siendo buenas autoridades, estamos siendo como el sol y la lluvia que salen en la mañana y dan vida y nutren y fortalecen. Vamos a ver entonces a lo segundo, exponer. ¿Sí? ¿Qué estamos queriendo decir aquí? Bueno, este es completo. ¿Sí? La segunda tarea es la de exponer nuestro asombro ante el Dios glorioso y bendito a fin de cultivarlo en nuestros hijos. Exponer nuestro asombro ante el Dios glorioso y bendito a fin de cultivarlo en nuestros hijos. Sí, esa es nuestra segunda tarea. Y vamos a tratar de despedazar esto, ¿no? Porque estamos hablando de exponer nuestro asombro, ¿qué es eso? Ante el Dios glorioso y bendito y cultivarlo. Vamos a tratar de despedazar esto. Vamos a empezar por la parte de asombro. Te quiero leer Mateo 8, 24 al 27. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Entonces, vamos a usar nuestra imaginación. Colócate en el barco con los discípulos. ¿Cuántos años te gusta que tenían los discípulos?
40.
Treintones, cuarentones. Sí. O sea, ya no eran muchachos, ya eran señores. Sí. La mayoría de ellos, muchos de ellos dedicados a la pesca, que era una actividad normal. Estás en el mar, no estás en el océano y este no es un mar inmenso, o sea, es un mar, pero no es así. ¡Ah! Y de repente se suelta una tormenta. Imagínate a los hombres tritones, barbones, musculosos, corriendo por todo el barco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Ah! ¡Ah! Hasta que uno viene y despierta a Jesús, ¿no? ¡Ah! ¡Nos estamos muriendo y tú no haces nada! ¡Ah! Y Jesús dice, ¿pero de qué estás hablando? ¿Por qué tienes tanto miedo? Y entonces calma las olas, el mar, el viento. Y los discípulos, dice Mateo, que quedan en asombro. Dice, no salían de su asombro. ¿Qué estarías pensando tú en este momento? ¿Qué estarías pensando tú? O sea, era una tormenta como la que nunca habías visto en tu vida, porque estas personas no se hubieran asustado con cualquier tormentita. Y era una tormenta que tú nunca en tu vida habías visto una cosa así. Y de repente esta persona que, bueno, para empezar estaba dormida durante toda la tormenta, se levanta y dice, bueno, ya que se acabe. Y todo se acaba. Inmediatamente. ¿Qué pensarías? Yo no sé, en mi mente yo siempre me los imagino con la boca abierta así. Lágrimas así, todas secándoseles, como cuando nuestros niños lloran, que se le ven aquí así. Así me los imagino. Pero lo que vemos aquí es justo esta idea de asombro. En la escuela, asombro fue la primera virtud que vimos en el año. Y esta es la definición de asombro que usamos. Asombro es un sentimiento de temor y admiración, solemne y reverencial, hacia algo que es terriblemente sublime y majestuoso. Terriblemente sublime y majestuoso. Sí, y hay una mezcla, ¿no? Es este, porque esto es lo que los discípulos están diciendo. Están diciendo, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Y entonces hay una mezcla de temor, de decir, nadie puede hacer esto, pero al mismo tiempo hay una cuestión de admiración, de decir, pero este hombre que puede hacer esto está a mi favor. Sí, y hay esta idea de solemnidad, o sea, de decir, no soy igual que él. Yo no puedo hacer lo que él hace. Y al mismo tiempo hay esto de... Esto es realmente majestuoso. Porque los discípulos entendían que solo había alguien que podía calmar las tempestades. ¿Quién?
Dios.
Dios. Entonces ellos están aquí frente a una persona que puede hacer esto y dicen... Y esto es asombro. Aunque el asombro no es lo mismo que el temor de Dios, la Biblia sí presenta el asombro como el camino hacia el temor de Dios. El temor de Dios en la Biblia es más que tener miedo. Mucho más que tener miedo. De hecho, lo encontramos en diferentes partes. Pero para tratar de definir el temor de Dios, hacemos bien en ir a donde la Biblia habla del temor de Dios. Te doy primero nuestra definición de temor de Dios y después te muestro en la Biblia dónde está. Decimos que temor de Dios es deleite y asombro que moldea nuestra vida en gozo. El temor de Dios es deleite y asombro que moldea nuestra vida en gozo. No es simplemente tenerle miedo a algo, es deleite y asombro que nos provee gozo. Bueno, pero ¿de dónde sale eso? Bueno, te leo el Salmo 112, 1. Salmo 112, 1. El salmista dice... ¿Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor? Que mucho se deleita en sus mandamientos. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor? Que mucho se deleita en sus mandamientos. Los salmistas en la poesía hebrea usan un recurso literario que se llama paralelismo. Y lo que hacen básicamente es decir la misma cosa de dos formas distintas. Y esto es lo que el salmista está haciendo aquí. Dice... ¿Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor? O lo que es lo mismo, el que se deleita mucho en sus mandamientos. Temor y deleite es lo mismo. Temor y deleite es lo mismo. Y luego más adelante, en el Salmo 130, versículo 4, te leo desde el versículo 3. Dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón para que seas temido. Cuando nosotros recibimos perdón de alguien, como que temor no es algo que nos venga. Ay, me perdonaste, cuánto miedo te tengo. Sí. No funciona así. Pero el salmista dice, en ti hay abundante perdón para que seas temido. Sí. El temor de Dios no es miedo, no es horror. Es deleite, como vimos en el Salmo 112, y asombro. ¿Quién es este Dios que siendo completamente majestuoso, santo, glorioso, me perdona? ¿A mí que soy terriblemente pecador? ¿No es eso asombroso? Sí lo es. Y entonces el temor de Dios no es miedo, es deleite y asombro. El salmista equipara el temor con estas dos cosas. Antes de ser una acción, el temor del Señor tiene que ver con nuestros afectos, con lo que hay en nuestro corazón. Y esta cita siempre me encanta, es de C.S. Lewis en Narnia. Me gusta muchísimo y creo que captura esta idea así al punto. Te la leo tal cual. Dice, ¿no es peligroso? Preguntó Susan. Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. ¿Peligroso? Contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? ¡Claro que es peligroso! ¡Es un león! Pero es bueno. Él es el rey. Y esa es la idea del asombro. El castor no está diciendo, no, Aslan no es peligroso, es un gatito. No, no, es peligroso, es un león. Pero es bueno. Él es el rey. Esa es la idea detrás del temor del Señor. El Salmo 22 dice, Salmo 22, versículos 23 y 24. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Fíjate la instrucción. La instrucción es, teme a Dios. Y luego hay un por qué. ¿Por qué deberías de temerlo? Ah, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. No le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. El temor de Dios nace de reconocer la bondad de Dios, de reconocer su santidad, su majestad, su amor, que Él nos escucha. Entonces, primero, queremos exponer nuestro asombro, ¿sí? Queremos exponer nuestro asombro, ¿sí? Y esto se hace de muchas maneras. Y vamos a llegar a eso en un momento. Segundo, queremos cultivarlo en nuestros hijos. Una de las preguntas en tu cuestionario era si le podías enseñar temor de Dios a alguien que no era cristiano. Te leo el Salmo 65, del 5 al 8. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú, con tu poder, formaste las montañas ceñido de fuerza. Tú calmaste el rugido de los mares y el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Desde el amanecer hasta el anochecer, tú inspiras canciones de alegría. Y el salmista está recontando todo lo que Dios ha hecho y dice, los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Recuerda, asombro y temor no son lo mismo, pero el asombro es el camino hacia el temor. ¿Sí? Y luego más adelante, en el Salmo 139, dice, Salmo 139, del 13 al 15, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, fíjate en esta idea que está aquí contenida en estos dos salmos. ¿Cómo es que el salmista llega al asombro en estos dos salmos? ¿Cómo es que dice que las naciones de allá vienen al asombro y cómo es que él llega al asombro? Primero las naciones, ¿cómo llegan al asombro? Considerando las obras de Dios, ¿no? ¿Cómo él llega al asombro? Considerando cómo Él fue hecho, la obra de Dios. El asombro se cultiva. El asombro se cultiva primero en ti, pero también en tus hijos. ¿Cómo se cultiva? Se cultiva meditando en la obra de Dios. En la obra de Dios, principalmente en la redención, pero en la obra de Dios en todo sentido. En todo sentido. Sí. Esto quiere decir que nuestros hijos deberían de poder ver en nosotros asombro. Asombro de todo lo que Dios ha hecho. Si tú y yo vivimos nuestras vidas pegados al celular, ahí nunca va a haber asombro. El celular no es asombroso, es algo bastante ingenioso, pero no es asombroso en sí mismo. Pero si levantas tu vista y ves todo lo que te rodea, el salmista dice, los cielos proclaman tu gloria. Es decir, nuestros hijos deberían de ver que nosotros estamos realmente asombrados de todo lo que nos rodea. Porque todo lo que nos rodea proclama que hay un Dios que es bueno, glorioso. ¿Sí? En la sesión anterior de esta misma sesión, yo les decía a los papás que una vez estábamos con nuestras hijas viendo un programa de la naturaleza. A mí me gustan mucho. Y hay unos búhos que me sorprendieron porque estas son unas lechuzas, son unas pequeñas lechuzas que viven en el desierto y hacen sus casas en el suelo, en la tierra. Y entonces ellos viven en zonas por donde los búfalos pasan. Cuando las lechuzas saben que los búfalos van a pasar, se juntan todas en el pozo y hacen ruido de una víbora de cascabel. Todas juntas hacen un sonido con su boca que cuando tú lo escuchas es como el cascabel de la víbora. De forma que entonces cuando los búfalos van corriendo y escuchan que en ese pozo hay una víbora de cascabel, no lo aplastan, lo esquivan. Y tú dices, wow, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? A Dios se le ocurrió. Sí. No sé si alguna vez has visto una mantarraya. Me parecen unos animales asombrosos, pero yo siempre me he preguntado, ¿qué pensó la primera persona que vio una mantarraya en su vida? Porque es un pez que no parece pez. Y si lo has visto, parece que está volando, no que está nadando. ¿Qué pensó la primera persona que vio una mantarraya? Y puedes ver miles de animales, de plantas, de cosas que son asombrosas, realmente asombrosas. ¿Sabías que las plantas gritan? Cuando tú le cortas a una planta una ramita, la planta grita, avisa a otras plantas a que hay alguien que está lastimando, no sé, cuidado. Sí. Si has visto en Netflix, hay un documental que se llama Connected. Y el host del programa explica que todos los años del Sahara se levanta una nube de polvo así inmensa y hace un viaje. ¿Sabes dónde termina la nube de polvo del Sahara?
En Torreón.
Yo pensé lo mismo cuando estaba viéndolo. Dije, en Torreón tiene que ser. Pero no. Termina en el Amazonas. Termina en el Amazonas. El lugar más muerto de todo el planeta Tierra, el desierto del Sahara, le da vida al lugar más vivo de todo el planeta Tierra. ¿Coincidencia? No creo. No creo. Es algo que pasa y no es una mera coincidencia, sino que nos está apuntando a algo más. Pero si tú y yo pasamos nuestra vida indiferentes al mundo que nos rodea, incluso a tu propio cuerpo, o sea, si le pones atención a tu cuerpo es algo increíble y maravilloso. Pero si tú nunca te detienes de leer a tu hijo, oye, ¿has considerado qué asombroso es Dios que nos dio este cuerpo? O sea, tú puedes probar un pastel de tres leches, de chocolate, de selva negra y todos te saben diferentes y saben rico y tú escoges uno favorito, pero ¿cómo los puedes probar? Bueno, porque Dios te dio una lengua que puede degustar esas cosas. Y no fue coincidencia. Dios te lo dio. En la teoría de la evolución, todo lo que tú y yo tenemos, vista, oído, tacto, gusto, tiene un solo propósito: sobrevivir. O sea, si tú ves, es para sobrevivir. Si escuchas, es para sobrevivir. Si pruebas cosas, es para sobrevivir. Pero en la verdad bíblica, todo lo que tú posees tiene un propósito: disfrutar de todo lo bueno que Dios nos ha dado. De manera que entonces seamos apuntados al Dios bueno que nos lo ha dado. Y nuestros hijos tienen que ver que nosotros estamos en un asombro continuo. Si tú no vives en asombro, tus hijos no van a vivir en asombro. La meditación lleva al deleite. La meditación en lo que Dios ha hecho y lo que la palabra dice lleva al deleite. Y el deleite lleva la confianza, el gozo y la obediencia. Aunque no podemos hacer que otras personas teman a Dios porque es una cuestión del corazón, sí podemos enseñarles cómo se ve una vida de temor de Dios. Una vida que está constantemente en asombro y deleite y por tanto tiene gozo. Eso sí lo podemos hacer. Y por último, dijimos que este asombro se dirige hacia el Dios glorioso y bendito. El Dios glorioso y bendito. Y quiero leerte solamente esto. Este es Mateo 13:44. Es una parábola de un solo versículo. Y dice esto: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si Cristo no es nuestro tesoro, estamos apuntando a los niños a un sentido totalmente errado. Fíjate lo que la parábola dice. Es una parábola cortita. Pero Jesús está diciendo, aquí hay un hombre que viene, encuentra un tesoro y por la alegría de ese tesoro, si por el gozo de ese tesoro, este hombre va y vende, ¿qué? Todo. Ahora, vamos a usar nuestra imaginación de nuevo. Tú eres el hombre, encontraste un tesoro y te emocionas así, turbo emocionado. Tienes un gozo, una alegría así que no la puedes contener y vas rápido y empiezas a vender todo. ¿Cuánto te tardas en vender todo? Tu sala, tu cama, tu casa, tus camellos, tu... ¿Cuánto te tardas en... Porque dice todo. Todos tus cambios menos el que traes. ¿Cuánto te tardas en venderlo? 2, 3 meses, 4, 1 año. ¿Quién sabe? No sabemos. Nosotros parece que lo leemos y decimos, el hombre fue y dijo, vendo todo. Y alguien vino y le dijo, te lo compro. Y el hombre regresó por el campo. Pero si lo pensamos, no sucede así. Pero el gozo de este hombre es tal que lo empuja a través del tiempo a vender todo. Se despoja de todo, pero no se despoja de todo porque tiene que despojarse de todo. Se despoja de todo porque tiene que...
Tesoro.
porque tiene gozo por el tesoro que encontró. Entonces pregúntate tú, me pregunto yo, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Porque si yo estoy viviendo mi vida cristiana como un tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Mi hijo, pues es que es lo que los cristianos hacen. Yo de verdad tampoco quiero ir. No, pues es que no tengo ganas de ir, pero pues hay que ir. No, imagínate, sino qué va a decir el pastor. No, vámonos ya rápido. ¿Se parece esto a esta parábola del hombre con gozo? ¿Te imaginas al hombre con gozo? Oye, ¿por qué estás vendiendo todo? No, pues tengo que vender todo. Pues es que encontré un tesoro. No, pues yo la verdad ya ni quiero el tesoro. O sea, yo ni quiero ir ya por él, pero pues ahora tengo que vender todas mis cosas porque pues lo encontré. Yo me tengo que hacer de todo para comprar el terreno. No es lo que dice, ¿verdad que no? Habla de un hombre que encuentra un tesoro que vale tanto que entonces me deshago de todo, pero me deshago de todo con gozo. Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Hijo, tenemos un Dios glorioso que nos da el privilegio de reunirnos con otros hermanos para cantar, para conocerle, para escuchar la palabra predicada. Dice, yo quiero ir ahí. Yo sé que a lo mejor tú todavía no lo entiendes, pero espero que algún día lo entiendas. Papá, pero vas a la iglesia 3 días a la semana, es muchísimo. Anda, mijo, si pudiera iba más. Espero que digamos eso todos aquí, va. Pero nuestros hijos tienen que saber que Cristo es nuestro tesoro. No de labios para afuera, sino que en nuestra vida ellos tienen que ver que Cristo es nuestro tesoro. Pregúntate, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿En qué gastas tus fuerzas? ¿En qué gastas tus recursos? Si yo le preguntara a tus hijos y tú le preguntaras a las mías, oye, ¿qué es lo más importante para tu papá o para tu mamá? Oye, ¿qué es en lo que tu papá o tu mamá invierte más tiempo? ¿Qué me diría tu hijo? No sé, en el Netflix, en el Twitter, en el celular, no sé ni qué hace, pero es en el celular. ¿Qué me diría tu hijo? Sí, ojo, esto tampoco significa en la iglesia, porque estar todo el tiempo en la iglesia no significa que Cristo sea tu tesoro. Sí. Pero tu hijo tiene que poder decir, yo creo que para mi mamá, para mi papá, lo más importante, por lo menos de manera ambigua que diga, es Dios. Yo veo que él o ella siempre está hablando de eso, siempre está pensando en eso. Todo lo que yo le digo siempre se trata de eso y yo no sé cómo. Sí, o sea, debería de ser algo que nuestros hijos vean salir de nosotros de manera natural. ¿Sí? Yo no tengo otra forma de vivir esta vida más que a través de Cristo. ¿Sí? Para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi tesoro. ¿Sí? Y yo quiero que sea el tuyo también. El Salmo 78, versículos 4 y 7, dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Para qué contamos a nuestros hijos las obras de Dios? Primero, para que pongan su confianza. Segundo, para que no se olviden, sino que guarden los mandamientos. Pero empieza todo en que nosotros, ¿qué hacemos? Contamos las maravillas de Dios. Contamos sus maravillas. Y sus maravillas, obviamente su maravilla más grande es que Él es un Dios tan bueno que nos ha redimido en Cristo. Pero también se extiende a todo lo demás. Si mientras tu hijo está comiendo su cereal favorito, tú puedes decirle, oye, tenemos un Dios tan maravilloso que nos ha dado la inteligencia y las papilas gustativas para probar ese cereal. Para hacerlo y probarlo y disfrutarlo. Y la leche que estás comiendo y el plato no te lo tienes que comer con la mano. O sea, Dios es tan maravilloso que nos ha dado todo eso. Pero si tú y yo pasamos por la vida nomás ahí pues viviendo y nos acordamos de Dios cuando vamos el domingo a la iglesia, no estamos realmente exponiendo a nuestros hijos ante un Dios maravilloso, estamos exponiéndolo ante un Dios de domingos. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, tarea número uno que tenemos como padres: modelar. Queremos modelar una autoridad como la de Dios. Sí. Y tarea número dos: exponer nuestro asombro. Si no tienes asombro, busca el asombro. Pelea por el asombro. Medita en la palabra y en la obra de Dios. A fin de que tus hijos digan, anda, mi papá y mi mamá viven asombrados toda la vida del Dios tan bueno que tenemos. Muy bien. Vamos a tomar hasta aquí y vamos a tomar estos últimos minutitos nada más para darle respuesta a los dos casos prácticos que ustedes tienen. Te los voy a leer y te voy a dar la respuesta que nosotros como escuela daríamos ante ese caso práctico. El caso práctico es la hoja que tiene unos márgenes verdes que llenaron como grupo, como mesa, ¿sí? Entonces, unas mesas tenían este caso práctico. Dice, acabas de terminar la comida. Coliflor lampreada con pescado empapelado, yummy. Inexplicablemente, o sea, esto no tiene sentido, pero de alguna forma tu hijo se niega a comer esta delicia, diciendo que no le gusta. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Qué acciones tomarías? Bueno, primero te quiero explicar el razonamiento. Todo lo que tú y yo cocinamos, o lo que las mamás cocinan, lo hacemos, espero yo, pensando en el bienestar de nuestros hijos, ¿sí? Y en las limitaciones de nuestra economía y de nuestro tiempo. Entonces, cuando yo le doy al niño un platillo de coliflor, esa es en realidad una muestra de amor, cuidado y bondad. Si eso es lo que está frente a él en esa coliflor lampreada con pescado. Amor, cuidado y bondad. Ted Tripp dice esto. Los padres renuncian a su autoridad en miles de transacciones pequeñas. Cuando dejamos que nuestros hijos decidan de manera independiente, les damos una idea falsa de libertad. Les hacemos creer que libertad es hacer lo que quieras, cuando en realidad la libertad es conocer y amar a Dios y vivir gozosamente bajo las estructuras de autoridad que Él ha determinado. El Salmo 119, versículos 44 y 45, dicen, así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. La libertad verdadera está en someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Si yo entiendo que lo que le estoy dando de comer, aunque no le gusta, aunque no es su comida favorita, es una muestra de amor, de bondad, es algo de lo que yo puedo hacer, ¿qué haría? Bueno, lo que deberíamos de hacer es contestar algo como, bueno, hijo, amor, chiquito, no sé cómo le digas, chilpayate. Yo sé que esta no es tu comida favorita, lo puedo entender. Si tal vez otro día vamos a poder tener algo que a ti te guste más que esto. Pero por hoy, esto es lo que hay. Y entonces vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedirle que te ayude a comerlo con gratitud, con alegría. Y entonces se lo dejas para que se lo coma. Porque si tú le dices, no te gusta, ay, no te preocupes, ahorita te saco una marucha. ¿Sí? Le estás diciendo, bueno, no, lo que no te gusta no se come, aquí no pasa nada. Los alumnos del salón se asombran porque yo frecuentemente como papaya y yo odio la papaya. No me gusta la papaya en lo más mínimo. O sea, de todas las frutas que Dios hizo, esa fue así. Yo digo, ahí sí, no, o sea, no, eso no es para mí. Y entonces me preguntan, ah, ¿te gusta mucho la papaya, Mr. Aaron? No. No, no me gusta ni poquito, o sea, no me gusta. Sí, ah, ya es un gusto adquirido, ya puedo probar una papaya y digo, ah, esta está buena, esta está mala, pero no quiere decir que me gustó. Sí. ¿Y por qué te la comes? Ah, porque es buena. Porque es buena, porque es buena para mí, me hace bien, o sea, por eso la como. Sí. Y la mayoría de los muchachos de mi salón se asombran así como, ¿cómo vas a comer algo que no te gusta? ¡Oh! Y eso en realidad solo dice algo. Es que tú crees que hacemos y comemos lo que nos gusta. Y no hacemos lo que nos gusta. No comemos lo que nos gusta. Si hacemos lo que Dios nos llama a hacer, comemos lo que Dios nos ha provisto para comer. ¿Sí? A veces no nos va a gustar y aún así lo comemos. Siempre les cuento a los muchachos una historia de un pastor que conocimos que dice que fue a una sierra donde no había electricidad y ya en la noche le ofrecieron de cenar. Él estaba compartiendo el evangelio y entonces él dice, tú no puedes rechazar cuando te ofrecen de cenar. O sea, tú tienes que decir que sí, porque si rechazas la cena, Es una grosería total, o sea, te está cerrando las puertas. Entonces él dijo que sí, le sirven lo que parece ser menudo, huele a menudo, sí. Y entonces él empieza a comer su menudo mientras está platicando con la señora viejita. Y dice que mientras él lava cucharadas, no había luz, ya era de noche, él sentía de repente algunas cosas que tronaban. Y para él era extraño, porque decía, pues es que no sé qué es esto, o sea, pues si es menudo, ¿por qué truena? ¿No? Pero aparte tenía la carne normal del menudo, pero de repente se escuchaba, se sentía el... Y entonces dice que de pronto, mientras él estaba comiendo, entró una persona de fuera que venía con su quinqué, con su luz, sí. Y cuando él abre la puerta y entra, pues resulta que está la olla puesta una estufa, ¿verdad? Pero en la leña. Y que por arriba de la olla, en el techo, pasaban unas cucarachas. Y cuando pasaban por el calor de la olla, se caían en la olla. ¿Sabes qué tuvo que hacer el pastor? Terminarse el plato de menudo. Tú no lo puedes dejar a la mitad. Obviamente ya cuando la señora le dijo, ¿quiere más? No, ya me llené, no, estoy bien lleno, gracias. Sí, pero se lo tuvo que terminar. Ahora te pregunto, ¿le gustó? Dijo él, qué rico, menudo con cucaracha, justo lo que quería cenar. No, ¿verdad? Pero de nuevo, igual que el hombre en Mateo 13, hay algo más valioso que mi comodidad a la hora de comer. ¿Sí? Vale la pena despojarme de ello por este tesoro que tengo. ¿Sí? Entonces, no deberíamos de renunciar a nuestra autoridad. Y esto no quiere decir que siempre le vas a decir a tu hijo, no, pero te lo vas a... Nada, tendrás que ser sabio, pero tenemos que ser claros. Si Dios ha puesto autoridades sobre ti, y es bueno estar bajo ellas, es bello, es deleitoso estar bajo la autoridad, aun cuando te pida hacer cosas que no te agradan. ¿Sí? El segundo caso que algunos de ustedes tenían era el de tu hijo Germán, que suele no seguir tus instrucciones a la primera. Cuando tú vas con Germán y le preguntas, oye Germán, ¿qué pasa? Pues es que mira, yo te digo y tú no me obedeces, o te doy la instrucción y no lo haces, te tengo que repetir mil veces. Germán te dice, mamá, pues es que no te escuché, no te entendí lo que me estabas diciendo. Y así infinidad de veces, ¿no? Pasa de nuevo y tú, Germán, ¿qué pasó? Ya hablamos de esto. Mamá, es que no te escuché, no te escuchas hasta allá. Sí. Y le gritas, Germán, ¿qué es esto? Y no te hace caso, Germán, ¿qué pasó? Es que no te entendí lo que me dijiste, por eso no te hice caso. Entonces, ¿qué harías? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Te pongo este otro ejemplo. Imagínate tú que yo llevo a mi hija, a Maya, que tiene 4 años, que es como este abuelo, y le digo, la llevo al gimnasio y le digo, hija, vas a ir allá y vas a levantar ese peso muerto, el peso muerto del que ves en las Olimpiadas, que es la barra grande con los discos, de 50 kilos. ¿Sí? Vas a ir ahí, lo vas a levantar en una perfecta forma que sería bajar. ¿Sí? Si yo le doy esa instrucción a mi hija, ¿ella qué tiene que hacer? Bueno, sí es Maya, va a ir, pero ¿qué tendría que hacer ella? ¿Sí? Ella tiene que obedecer, ¿no? Porque su principal responsabilidad es obedecer. ¿Quién está siendo la mala autoridad ahí? Pues yo le estoy pidiendo algo que es imposible, pero su responsabilidad no cambia en este sentido. Ella tendría que obedecer. Y entonces en este punto con Germán, tú y yo tenemos que hacer 2 cosas. Número 1, yo tengo que reconocer la debilidad de mi hijo. Es decir, yo no le voy a decir a Maya, Maya, tienes que ir a levantar ese peso muerto, porque acuérdate que tu principal responsabilidad delante de Dios es obedecerme y te lo estoy pidiendo en este momento. Y si no lo haces, me estás desobedeciendo a mí, estás desobedeciendo a Dios y vas a incurrir en su ir. No. O sea, yo tengo que reconocer su debilidad. Maya no puede ir a levantar un peso muerto de 50 kilos. Y entonces lo primero que hago con Germán es reconocer la debilidad. A ver, ¿será que realmente no me escucha? En la casa tuvimos un caso, un episodio de sordera temporal. Sí, selectiva y temporal, así es. Nuestra hija más grande, cuando le decíamos, oye, haz esto, no lo hacía. Y luego, ¿por qué no lo haces? Pues te estoy diciendo, es que no te escucho, no te escucho. Y luego, Aria, ¿qué haces esto, qué aquello? Y no lo hacía. Aria, ¿por qué no lo haces? No te oigo, no te oigo. Y entonces pasó tantas veces que Franz y yo de plano platicamos y dijimos, bueno, es que qué tal que sí de verdad no escucha, o sea, que sí es en serio, porque de verdad ella hasta lágrimas le brotaban, así de que no te escucho, por eso no te hago caso, pues no te estoy oyendo. Entonces, ¿qué crees que decidimos hacer? probar. Entonces llegamos a la cocina, estaba Aria y en voz bajita, ¿no? ¿Quién va a querer un pedazo de pastel? Yo quiero. O sea, a ver, ¿cómo eso sí lo escuchaste? Sí. Entonces, ¿no es en serio que no me estás escuchando? Aquí hay un problema. Pero primero tengo que experimentar, tengo que ver. Porque si es real que no me escucha, pues primero tengo que atender esa parte. No puedo... No, sí me estás escuchando porque tú... Es que no sé. Primero tengo que ver si sí de verdad me estás escuchando o no. Sí, tengo que primero suplir para la debilidad. Y luego entonces ahora sí doy mis instrucciones. ¿Sí? No puedo poner a mi hijo contra la espada y la pared dándole una instrucción, demandándole que la cumpla, cuando realmente tiene una debilidad que le impide hacerlo. ¿Sí? Yo tengo que suplir para su debilidad y luego darle las instrucciones. ¿Sí? Hebreos 4, versículos 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Básicamente, el autor de Hebreos nos está diciendo, Cristo entiende por lo que estamos pasando y por eso puede ayudarnos. Porque Él ha experimentado todo lo que tú y yo podemos vivir aquí, Él ya lo ha vivido. En ese sentido, queremos imitar a Cristo. Quiero tener compasión de mis hijos. Sí, introducirme en su mundo, saber si realmente es una cuestión de debilidad o es desobediencia abierta. Sí, y luego ya caminar con ellos. Las circunstancias no determinan si una acción es desobediencia o no. No importan las circunstancias para decir desobedeció o no desobedeció. Desobediencia es no hacer lo que te piden. Sin embargo, tenemos que considerar la debilidad. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué deberíamos hacer con Germán? Bueno, proveer un sistema. Yo no te voy a dar instrucciones y voy a ver si las haces. Yo te voy a pedir que vengas. Aquí frente a mí, te voy a dar una instrucción. Te voy a pedir que me la repitas de regreso. ¿Qué te dije? Ah, que hiciera esto y esto y esto. Ok, ve, hazlo. Ahora no me va a poder decir, no te escuché. No, pues sí me escuchaste porque viniste. O yo fui hasta donde tú estabas. ¿Sí? Te dije, me repetiste y quedó claro. Entonces reconocemos debilidad, suplimos para ella. Bueno, es que mi hijo se distrae muy fácil. Perfecto, entonces me pongo a su nivel, me agacho y le digo, aquí, concéntrate en mi mirada, ¿sí? Escucha mis palabras, repíteme lo que te dije. Y ahora sí, ve y hazlo. ¿Sí? Proveo y sigo pidiéndole. No justifico, ¿ok? Nunca justifico. Como decíamos al principio, es que mi hijo es bien distraído. No. Ser distraído no justifica desobediencia. Es una debilidad que tengo que proveer para ella, pero no justifica la desobediencia. ¿Sí? Muy bien. Son las 9:08. Vamos a terminar aquí. Tienen en sus carpetas una tercera hojita, una que no hemos llenado. Creo que dice hasta arriba, aplicando la visión y misión. Entonces tienes alguna serie de preguntas. Dice, según lo que hemos visto hoy, ¿qué cosas verdaderas, bellas y hermosas quieres presentar delante de tus hijos? ¿Sí? Estamos repasando la misión y visión que vimos al principio y la estamos tratando de aplicar, porque la misión y la visión pueden verse muy abstractas, muy conceptuales. ¿Cómo que cultivar el alma para apreciar, amar y conocer las cosas verdaderas? Y aquí queremos aterrizarlas. Sí, entonces en esta primera pregunta dice, ¿qué cosas verdaderas, bellas y hermosas quieres presentar delante de tus hijos? Y tú contestarás respecto a lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, yo contestaría algo así como, tenemos un Dios extremadamente bueno, que nos ha dado, según Timoteo, todas las cosas para que disfrutemos de ellas. Y a través de ellas, deleitarnos en Él. Y yo quiero presentar eso delante de mis hijos. Sí, y luego así contestas la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Sí. Sí puedes quedarte un momento para contestar junto con los que están en tu mesa, o sea, tus respuestas, pero comentarlas, quédate. Si tienes que irte, ya hemos terminado y puedes retirarte. Sí. Vamos a orar solamente para terminar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres realmente glorioso, bendito, asombroso, bondadoso, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos imitarte, queremos modelar a nuestros hijos. ¿Qué clase de autoridad eres tú? Perdónanos por todas las veces que no hemos sido una buena autoridad, que no hemos sido como ese sol y esa lluvia que salen sobre la hierba del campo, Señor, sino que hemos buscado comodidad para nosotros mismos, hemos buscado descanso para nosotros mismos, hemos estado dispuestos a hacer morir a nuestros hijos a fin de que no nos incomoden, Señor. Perdónanos, Señor. Transforma nuestros corazones de manera que podamos amarte a ti, y de amarte a ti, entonces amemos correctamente a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos también a vivir en asombro constante ante tu bondad y tus obras, Señor. Que podamos exponer ante nuestros hijos que tú eres un Dios bueno, Señor. Ayúdanos porque esta tarea que nos has dado es difícil. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por cada uno de los papás que están aquí y gracias porque nos permites trabajar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.